7:41 minutos de este martes 3 de agosto, que estamos cumpliendo un año
cálido. No por el cumpleaños de vos a diario.
Pero sí, obvio que por nuestro cumpleaños. ¿Qué te pasa? Hoy es todo por nuestro cumpleaños, ¿eh? Por favor, ubícate, por favor, te lo pido. Bueno, vamos a hablar con uno de los protagonistas de la política neuquina. Y me estoy refiriendo al vicegobernador de la provincia de Neuquén y, por lo tanto, presidente de la legislatura, Marcos Kopman. ¿Cómo andás, Marcos? Bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
Muy buenos días. Buen día, Mario. Buen día, Virginia. Muy buenos días a todo el equipo. Y, sobre todo, muy buenos días a la audiencia de RN Radio. Muy feliz cumpleaños. Primer año de vida, así que muchas felicitaciones por todo este año de trabajo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Marcos. Marcos, contanos un poco, queríamos tener tu visión de cómo estás viendo la política neuquina en términos partidarios en MPN.
Muy positivo, uh-huh. Como habitualmente transitan las etapas electorales del Movimiento Popular Neuquino, con procesos internos donde se definen los candidatos electorales. En este caso, este año tenemos candidaturas para concejales en la ciudad de Neuquén y a diputados nacionales por las elecciones PASO y las elecciones generales. Las elecciones a concejales no se hicieron internas, hubo una lista de consenso, de trabajo y unidad en torno a la lista azul, que refirió a Claudio Domínguez como candidato, y para el 12 de septiembre vamos a tener las elecciones PASO no solo en la ciudad y la provincia de Neuquén, sino en todo el país, donde el Movimiento Popular Neuquino va a terminar definiendo quiénes van a ser los candidatos para que lo representen el 14 de noviembre. Una elección muy distinta, una elección probablemente atípica y distinta a todas las que hemos visto en años anteriores, así que con muchísimas expectativas de este proceso electoral.
¿Te hubiera gustado participar como candidato, Marco?
No. La verdad que no. Tengo definido cuál es mi rol durante estos 4 años para la que me eligió la ciudadanía, desde el 2019 hasta el 2023, como vicegobernador de la provincia. Y todas mis energías, mis fuerzas, y mi cabeza, corazón y alma está puesta en la gestión para que estos 4 años podamos hacer lo mejor posible para que mejore la calidad de vida de todos los neuquinos. Y en el medio de todo esto nos tocó también la pandemia, por lo tanto mis mayores esfuerzos tienen que estar concentrados en la gestión y pasar adelante esta difícil etapa que hoy nos toca atravesar.
Marcos, vos decís estar concentrado en la gestión, pero por ahí nosotros veníamos leyendo que dentro de la legislatura está un poco complicado el apoyo a la gestión de Omar Gutiérrez. Creo que quedó cristalizado con el debate sobre el pedido de endeudamiento. ¿Cuál es el balance que hicieron ustedes después de esto como MPN?
El apoyo en términos generales, cuando lo vemos, creo que no... A ver, los apoyos tienen que ser de acuerdo a la construcción de consensos y la base del diálogo. Hubo distintos proyectos en general, muy importantes para la gestión, no solo de la gestión de Omar Gutiérrez, sino pensando en la estructura funcional de la provincia de Neuquén, como fue el fondo anticíclico, en el cual se trabajó 2 bloques, y se llegó a un consenso, y en ese consenso se debatió si logró una mejor ley para el presente y futuro de la provincia de Neuquén. En el caso de la ley específica de endeudamiento, hubo distintas miradas, distintas opiniones respecto de cómo se tenía que dar ese debate. No fue por unanimidad, pero hubo una mayoría que entendió que había que generar una herramienta para el Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén. Porque cuando se dice la palabra endeudamiento, nos estamos adelantando los pasos del tiempo. Lo que se aprobó en la legislatura de la provincia de Neuquén es una herramienta financiera que va a permitir al Ministro de Economía, frente a una necesidad financiera o problemas de caja, como se lo llama habitualmente, poder tener una herramienta a mano para tomar los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones. Y se avanzó y se discutió pasos posteriores a ese. Entonces era muy difícil encontrar un consenso. Y hay algo que nosotros hablábamos con los distintos bloques, que los consensos se tienen que dar más de uno. 1, 2, 3, 4. La mayoría posible tienen que dar los consensos. Cuando es un consenso de uno, es la verdad de uno solo. Y lo que pasó en ciertas discusiones, y específicamente en este proyecto de ley que vos referís, es que el consenso quería hacerse solo de una sola parte o de distintas partes. Cada uno tenía sus consensos o sus verdades. y era muy muy difícil avanzar. Posterior al cierre de ese proyecto de ley, se estableció nuevamente el diálogo. No se perdió nunca el diálogo, mejor dicho. Se están fijando objetivos para trabajar de común acuerdo entre todos los bloques políticos que están en la legislatura. Creo que fue una etapa difícil, dura, pero ya la dejamos atrás.
Uh-huh. Mira vos, porque siempre le decíamos a Maximiliano Caparrós que había logrado lo que no logró Massa, unir al frente de todos con Juntos por el Cambio, ¿no? En contra del MPN.
Son las cosas atípicas que pasan probablemente en la política de nuestro país. Lo que ha logrado el MPN en la provincia de Neuquén es que no haya grieta, que eso es importantísimo. Fijar una política en la provincia de Neuquén, donde no hay grieta, no hay divisiones, que los objetivos claros y comunes son mejorar la calidad de vida de todos los neuquinos, también se ha logrado en la provincia de Neuquén y lo ha logrado el Movimiento Popular Neuquino. Eso es importante y para destacarlo.
Uh-huh. ¿Se te ha visto trabajar muy cercano con el intendente de Neuquén Capital, con Mariano Gaido, también gente allegada a vos, ¿no? Como esta interrelación entre legislatura y municipio. ¿Te gustaría ser parte después, dentro de unos años, de un proyecto junto a Gaido?
Ya venimos siendo parte de un proyecto en conjunto, un proyecto que tiene muchos años de equipo, en el cual hemos trabajado de distintos roles, en la provincia, en el Ejecutivo de la provincia, en los roles partidarios. Cuando estaba yo presidente del Banco Provincia de Neuquén, él era ministro de Gobierno, fue en su momento ministro de Desarrollo Social. Hicimos distintas etapas de trabajo en conjunto. Por citar a unos, cuando él era ministro de Desarrollo Social, empezamos con la bancarización de los planes sociales en la provincia de Neuquén, que era un gran desafío, nos decían que era imposible, y en ese momento lo empezamos juntos con Mariano, y empezamos a trabajar en ese proyecto, por citar alguno. Y hoy, desde que a él le toca ser intendente y a mi vicegobernador de la provincia, tenemos distintos proyectos en común que están relacionados con mejorar la calidad de vida de los neuquinos, con generar empleo neuquino en la ciudad de Neuquén, con generar empleo neuquino en la ciudad de Zapala, San Martín de los Andes, empleo genuino a través del desarrollo de emprendedores. Justamente hoy en el día de la tarde vamos a tener una actividad en conjunto que vamos a lanzar, capacitaciones para emprendedores respecto a una formación financiera, formación impositiva, cómo poder comercializar sus productos, y distintos temas que nos vinculan y en la agenda común, porque tenemos claro que la forma de atravesar y poder mejor avanzar en la provincia de Neuquén es en equipo y unidos. Tengo un gran afecto también personal por Mariano, así que es un gusto y un placer no solo poder trabajar en equipo con alguien en la forma de política, sino con alguien que me llevo personalmente muy bien.
Interesante. Marcos, te iba a preguntar, ¿cuál es el desafío que estás viendo de aquí hasta fin de año en la legislatura de Neuquén?
Hay proyectos importantes que se están trabajando y que hay que avanzar. Por ejemplo, el marco regulatorio de los servicios públicos. En la provincia de Neuquén hay que trabajar en los marcos regulatorios de los distintos servicios públicos con alcance provincial. Por ejemplo, las tarifas de luz, aguas y cloacas, transportes interurbanos. El gas no, porque el gas lo fija el Enargas. Una vez definidos esos objetivos de esos proyectos de ley, también hay, en estos días se está trabajando mucho en un proyecto que es importante, que puede ser la emergencia hídrica en la provincia de Neuquén. Estamos viendo la sequía que estamos teniendo. Ustedes recién decían que parece un día primaveral o casi de verano. Esto está afectando mucho el clima, la situación hídrica en la provincia de Neuquén. Por lo tanto, necesitamos probablemente una ley para poder hacer frente a la crisis que se nos está por venir respecto de los recursos que nos van a estar faltando durante las temporadas de primavera-verano en la provincia de Neuquén. Ese es un proyecto inmediato. También se está trabajando nuevamente esta semana en el proyecto de ley del cobre neuquino. Así que hay bastante trabajo para este segundo semestre, que también va a estar en el medio, va a haber elecciones. Pero nuestro objetivo como Cámara es que no se detenga el trabajo y seguir avanzando. Yo estoy convencido que se pueden hacer las dos tareas.
Claro, está bueno eso porque viste que en el Consejo se paraliza todo, quedan todos así paralizados cuando hay elecciones de medio término. Está bueno, Marcos, lo del ente regulador, porque siempre esto se generan mucho debate, mucha polémica. Y la idea de este ente regulador es que regule más allá de las concesiones, es decir, una concesión en Cutralcó, por ejemplo, a Copelco, ¿tendría el ente regulador provincial o también habría un ente regulador municipal?
Sería así. Primero lo que haríamos es fijar los marcos regulatorios. Una vez aprobados los marcos regulatorios, se crea el ente regulador. Y después los municipios de primera, como Cutralcó con Copelco, Neuquén Capital con Cal, pueden adherir a estos marcos regulatorios provinciales y a este ente regulador, o tomar este modelo de los marcos regulatorios y del ente regulador y aplicarlo. Ajá. Puede ser en CAS, en Copelco, en la cooperativa Zapara. Esos son los dos caminos, de una adhesión al marco regulatorio y al ente regulador de la provincia, o crear con similitudes o con diferencias un marco regulatorio y un ente regulador. Yo lo veo en un aspecto muy positivo, porque es lo que vos decís, Mario, se saca de discusión cómo se fijan las tarifas. Ya no las fija más ni el intendente, ni el gobernador, ni los distintos concejales, sino las fija una ley con polinómicas trazadas y bien hechas que se sostengan en el tiempo, y los usuarios van a poder discutir y poder defender por qué se aplica esa tarifa, si el servicio es bueno o es malo. Es un gran paso que hay que dar.
Totalmente. ¿Incluye el agua también, Marcos, o no, o solamente la luz?
Todos los servicios públicos. Son distintos servicios, son distintos marcos regulatorios. Por un lado va a estar el de la luz, por otro lado los de agua y saneamiento, por otro lado los de los servicios interurbanos de colectivos. Todo lo que hoy está siendo fijado por decreto o por resoluciones de los consejos deliberantes o de los intendentes, nosotros queremos que se fije en base a un marco regulatorio, como lo hacen las grandes provincias en la República Argentina. Santa Fe, Córdoba, tienen los marcos regulatorios para fijar los precios de las tarifas. Y es mucho más transparente para que el usuario pueda tener la información precisa de cómo se está fijando esa tarifa de ese servicio público. Porque los servicios públicos tienen que ser cobrados para poder brindarse y seguir avanzando en el desarrollo de más servicios públicos a los vecinos que todavía no le han llegado esos servicios.
Claro.
¿Incluiría la estructura de subsidios también, este marco regulatorio?
El marco regulatorio es cómo se fija la tarifa, y después el ente regulador, de acuerdo a cada una de las concesiones, fija que va, que es con subsidio y con que no.
Ah, bien, bien, perfecto.
Después, a ver, después lo que va es cada uno que concesiona, digamos, la provincia, los municipios, son la parte que ellos subsidiarían, digamos. Esto es un órgano separado de eso, que también es transparentar qué se subsidia y qué no se subsidia.
Claro, por eso te preguntaba, porque estimo que va a ser además muy complejo, ¿no? Revisar toda la estructura de costos,
sí,
de valor.
Sí, exactamente, es muy complejo, es un trabajo muy intenso, de mucha expertise técnica, que seguramente va a haber que tener expertos en cada una de las materias. Por eso yo, cuando digo marcos regulatorios, no es lo mismo generar el marco regulatorio de la luz que el transporte público interurbano, porque la estructura de costos de distribución son muy distintas, ni hablar cuando hablamos también del agua. Cada servicio es muy distinto de cómo funciona el otro, o sea que para cada uno de los temas tenés que tener un experto en conocimiento cómo se ha formado o cómo se forma ese precio, o cómo se regula. O sea que va a ser un trabajo muy intenso y son distintos marcos que hay que llevar adelante, pero creo que es una materia que hay que avanzarla en la provincia de Neuquén.
Totalmente, totalmente. Marco, te hago una pregunta. Siempre que hay este tipo de debate, se origina la discusión en la legislatura, políticamente es correcta, digamos, pero lo que yo observo es que no hay análisis técnico por parte del oficialismo y de la oposición. Que la oposición lo que hace es hacer pedidos de informe, dice que el gobierno no se los contesta, y el oficialismo, digamos, no dice nada. ¿Hay análisis técnico por parte de la política en Neuquén, en la legislatura? ¿Cuál es tu visión? Me vas a decir que sí lo hay, pero
No. ¿Por qué? Desarrolle.
No. Depende de la temática.
A ver.
Hay temas que tienen una base de profundidad y de análisis técnico profundo, y en otros no, que solamente están los informes están sesgados por la coyuntura política del momento. Uh-huh. Muchas veces se analiza el momento y no se analiza toda la película o todo el tránsito de una situación política o una situación específica de gestión de gobierno y se queda abocado a un solo tema. En la amplitud que hay que profundizar, probablemente en muchos informes técnicos no se haga y en muchos sí se hace. Y después, desde el parte del Ejecutivo, ¿se contestan los informes? Sí, se contestan. Pero son coyunturales específicamente a ese informe y muchas veces lo que falta es la profundidad de toda la historia de ese proceso. Creo que hay que avanzar uh-huh. muchísimo más. Otra herramienta pendiente que tendríamos que tener acá en la legislatura es por qué no desarrollar un área técnica de análisis de presupuesto.
Claro.
La mayoría de los congresos tienen un área técnica que hace el análisis del presupuesto independientemente de lo que hace el Poder Ejecutivo. Entonces, muchísima información se genera hasta con una visión externa. El Congreso Nacional lo tiene, el área de presupuesto. La legislatura de Córdoba lo tiene, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires también lo tiene. Y eso también daría mayor profundidad de análisis a los distintos informes que probablemente no sean necesarios pedirlos porque van a surgir de ese análisis. Y cuando llegue el momento de tener que aprobar el presupuesto, vos ya tenés tu trabajo previo hecho por un equipo técnico que depende de la legislatura, independientemente de las gestiones.
Sí, y que no lo haga Andrea Durán en el diario Río Negro, como suele suceder muchas veces.
O que le sirva de input a Andrea también información de que surge del análisis del presupuesto de la provincia de Neuquén.
Claro.
Hace muy buen análisis Andrea del presupuesto, pero podemos armar un equipo así porque otras legislaturas del país lo tienen y es la base para ese tipo de informes como preguntaba Mario. No hay que tenerle miedo a transparentar esa información.
Yo también te quería preguntar, ¿qué pasa con algunos proyectos de ley que además una pensaría por coyuntura, tal vez le van a dar importancia? No pienso en Cerámica Neuquén, en la ley de trans, sí, que es una ley integral trans. ¿Qué pasa con esos proyectos de ley que por ahí tienen mucha repercusión por fuera en la agenda, pero en la legislatura no avanzan, no se toman?
Son temas específicos que el de la ley trans específicamente está en distintas comisiones, no ha avanzado de las comisiones, te voy a decir la verdad, yo soy vicegobernador y presidente de la legislatura, como me anunciaba recién, no ha tenido todavía la mayoría dentro de las comisiones para poder avanzar en el desarrollo. Y específicamente el de Cerámica Neuquén no ha avanzado ni a estar en el orden del día de ninguna comisión.
Mira vos.
No, sí, yo por ahí más me interesaba si nos contabas cómo eran los debates o cómo para vos se iba definiendo esa dinámica política.
En el caso de la Cerámica Neuquén no hay ni debate porque no ha sido puesto ni en el punto del día de la comisión. O sea que no se inicia ni el debate.
¿Y cómo llegan los puntos que llegan a la orden del día de cada comisión?
Por mayoría o por preferencia que sea la sesión o definición que tienen los diputados en el bloque de cada comisión. Los 14 diputados, los que integran la comisión, son los que la presiden, los secretarios son los que terminan definiendo cuál es la agenda del día y cuando no es esa agenda del día, cuáles son las preferencias que hay que tratar.
O sea, no hay una voluntad, sería. No hay una voluntad. Cuando no se avanza con ciertos temas es porque no hay una voluntad dentro de lo que serían los legisladores, las legisladoras.
Puede ser que sí que haya la voluntad, pero que no estén dadas las mayorías en esas comisiones específicamente.
Bien.
Porque vos podés tener la voluntad mayoría en el pleno, pero no la podés tener probablemente en esa comisión. Son las formas de funcionar que tiene la legislatura de acuerdo a los reglamentos y al reglamento interno y a la aplicación de las distintas jurisprudencias y funcionamiento. La preferencia que te da el pleno, automáticamente tenés que funcionarlo en la comisión. Pero ninguno de estos dos proyectos ha tenido preferencia dada por el pleno. O así como citaron muchos más también.
Sí. Yo ponía ejemplos nomás y busqué de dos ejemplos totalmente distintos como para que se entendiera que lo que quería saber era la dinámica. Les recomiendo que las sesiones se transmiten por YouTube, así que las pueden ver. Yo me las suelo poner de fondo, escucharlas.
No solo eso, sino también hoy hemos avanzado muchísimo en el desarrollo tecnológico de la legislatura. Nosotros tenemos el expediente legislativo administrativo y el expediente legislativo del funcionamiento de la legislatura, vos podés ver, desde que presentás un proyecto, en qué estado está, en qué comisión quedó, si esa comisión lo puso en el orden del día, si tiene despacho favorable y por parte de qué diputados aprobaron ese despacho y qué diputados no. Y así puedes ir siguiendo todos los pasos que va dando ese proyecto de ley hasta que es sancionado y con qué diputados lo aprueban y qué diputados no lo aprueban y en qué momento es comunicado ese proyecto de ley y si es sancionado. Hoy es muy transparente todo el proceso desde que ingresa un proyecto hasta que es sancionado en ley o no. Hoy lo puedes ver en la página de la legislatura.
Perfecto. Muchísimo estos minutos con RN Radio,
No, muchísimas gracias a ustedes. Felicitaciones por el año de trabajo, no solo a vos, Mario, y a vos, Virginia, sino a todo el equipo de RN y a disposición, y seguiremos charlando todas las veces que sea necesario, y acá estamos disponibles para ustedes, y muy feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Que tengas buenos días. Así dialogábamos con el vicegobernador de la provincia de Neuquén, Marcos Kopman.